Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes, todos ustedes, a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que están detrás de la noticia. Samuel Orozco y todos en producción le deseamos esté empezando usted el año con todos los vientos a favor y que el resto del 2023 le depare solo soles brillantes. Por lo pronto, no son precisamente soles brillantes los que iluminan los cielos de la costa oeste del país, de Estados Unidos, las costas de California por lo menos. Y de esto comenzaré hablando antes de pasar al tema que nos trae hora completa el día de hoy, que es una conversación sobre los planes que nuestro equipo de noticias trabaja rumbo al 2023. Conversación, por cierto, a la que usted, amigo, amiga radioyente, está muy cordialmente convidado. Antes quisiera detenerme, repito, en la noticia de una emergencia climática que seguramente deberán estar siguiendo quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras en California, KBBF por allá en Santa Rosa, las tres del Valle Central, Paso Robles, Salinas, las del Norte, en Mendocino, que es la emergencia de la llamada bomba ciclónica, el río atmosférico. Este ya llegó a California, ya está aquí, ya se están sintiendo sus primeros efectos. Los peores efectos se esperan para hoy noche y para el día de mañana. Esperamos que ustedes hayan tomado todas las providencias y se hayan equipado debidamente, ya que el río atmosférico, la tromba de agua que se pronostica, pues ya está pegando en estos momentos en las costas de California. Los servicios de auxilio de las ciudades costeras nos están enviando alertas rojas. Ellos avisan a todo mundo, a toda la ciudadanía, quédense en casa, no salgan a las calles y a las carreteras. Es peligroso en estos tiempos andar manejando. Se están cayendo árboles, se están cayendo cables eléctricos, hay aguas crecidas, hay charcos profundos, hay derrumbes, deslaves en carreteras, hay apagones también, se pueden llegar a reproducir los apagones y se esperan también vientos huracanados, grandes ventiscas de hasta 70 millas por hora en algunos casos. Así que mejor quédese en casa, déjele el paso libre a las ambulancias y a los camiones de emergencias. Recuerde, prepárese con suministros de emergencia, abastézcase sus medicinas, sus comestibles, esté listo igualmente para evacuar en caso de necesidad, igualmente equípese con sacos de arena. Hay albergues temporarios que ya se están instalando en algunas ubicaciones. Si su casa comienza a inundarse, vale más que se salga. Igual si usted queda atrapado por la corriente en su carro, sálgase de él y busque alguna altura. Ya ha habido algunas muertes debido a este tipo de corrientes aquí en el norte de California. La gran pregunta ahora en boca de muchos seguramente será, pues, ¿qué tanto ayudará esta tormenta y estas nevadas en la sierra a salir de la crisis de la sequía en California y en el oeste? Hace poco nos estábamos muriendo de sed, ahora literalmente nos andamos ahogando de tanta agua. ¿Se acabó la sequía? Seguramente se preguntarán muchos. Pues quisiera aprovechar esta pregunta para pasar al tema que nos trae el día de hoy en este programa y junto con ustedes, amigos radioyentes, queremos hablar del panorama noticioso que se divisa rumbo al 2023. Los grandes asuntos del nuevo año, los grandes acontecimientos que habremos de prever y pues igualmente me gustaría ver con ustedes cómo es que tenemos pensado abordarlos, tratarlos desde nuestra sala de noticias en Radio Bilingüe. Y para esto me acompañan dos destacados integrantes del equipo de producción de noticias en Radio Bilingüe. Ellos son mis colegas Chelis López, co-conductora de este programa Línea Abierta, quien habitualmente está en San Francisco, hoy se enlaza desde México. Chelis López, ¿qué tal?
Hola Samuel, ¿qué tal? Feliz 2023 a ti y a todos nuestros escuchas, amigos y amigas.
Feliz año igualmente, Chelis. También está con nosotros Rubén Tapia, quien es productor de noticias y particularmente de la edición semanaria, quien por costumbre se encuentra en Los Ángeles. Rubén, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Samuel. Un gusto estar compartiendo con ustedes y con nuestros queridos radioescuchas en todo el país en este primer programa de Línea Abierta, en el cual vamos a pedirles a ustedes que nos escuchan a que participen directamente para que nos den sus opiniones sobre qué temas están interesados en que también nos cubramos nosotros.
Así es, sus ideas igualmente sobre no solamente cuáles temas cubrir, sino cómo cubrirlos igualmente. Quisiera comenzar, Chelis y Rubén, por lo que es noticia en Washington. Ya hemos reportado en recientes ediciones que luego de las intermedias entramos en un periodo de gobierno dividido. Demócratas a cargo de la presidencia y el Senado, republicanos a cargo de la Cámara de Representantes. Lo que estaba por verse son estas divisiones dentro de las divisiones que estamos testificando el día de hoy. Al hacerse del control de la Cámara, los republicanos pensaban hacer la vida de cuadritos al presidente, a Joe Biden, bloquearle sus planes legislativos, someterle a investigaciones por lo de Afganistán, por lo de Ucrania, en fin. Pero ahora se están haciendo la vida imposible entre ellos, entre los republicanos mismos. Ahora que les toca dirigir la Cámara, pues no han sido capaces de elegir a un líder del Congreso, al Speaker of the House. La postulación del californiano Kevin McCarthy, del Valle de San Joaquín, ha naufragado. Después de 2 días de sesiones y después de 4 votos en el Pleno, de 5 votos de hecho ya van, en el Pleno de la Cámara, aún no hay líder de la Cámara. Esto por obra de una guerra intestina, las zancadillas, la rebatinga de puestos de poder, de cuotas de poder en comités y en la agenda legislativa, una batalla que ha sido desatada por la fracción de ultraderecha de la bancada republicana. Así que con este arranque del 2023, pues ¿qué nos espera en el resto del año? ¿Qué significará todo esto rumbo al resto del año? Seguramente habrá más de estos zafarranchos intestinos. Y con el fin de acomodar los intereses de la fracción rebelde, seguramente habremos de esperar una línea más dura en materia de presupuesto social, de salud reproductiva, de inmigración y otros temas más. Seguramente habrá fin al breve periodo de reformas y al principio de un periodo seguramente de batallas campales al interior de la Cámara. Todo esto como preámbulo hacia el año siguiente, que es el 2024, que es año electoral, y por lo mismo, pues de aún más atorón en el Congreso. Eso es lo que hay de preverse, es de esperarse. Es de esperarse que la temporada de primarias presidenciales igualmente empiece ya este año, el 2023. De hecho, podemos afirmar que esa temporada pues ya está en plena marcha, ya están los toros en el ruedo, al menos en la parte republicana. Ya hay algunos pues que están poniendo sus puntos, están haciendo sus puntos rumbo al 2024. ¿Qué significará todo esto, esta política de este día en Washington rumbo al 2023, Chelis, Rubén?
Sí, para mí yo significa, en realidad lo que acabas de decir, Samuel, significa para mí que están precisamente estos jaloneos, este caos, esta pues lucha pues arrebatinga por los puestos de control de la Cámara Baja, es precisamente para posesionarse sus candidatos, en este caso Trump con su grupo y DeSantis por el otro, para posesionarse mejor para la lucha por la presidencia del 24.
Uh-huh. ¿Chelis?
Pues sí, pero bien nos puede anunciar algo, ¿verdad, Rubén, Samuel, de que si entre el mismo partido, en este caso el Partido Republicano, no se logran poner de acuerdo, pues qué esperanzas podemos tener para que se pongan de acuerdo en asuntos que bien tienen que decidirse de manera bipartidista, como temas de migración, como otros temas importantísimos que iremos comentando a lo largo, pero yo creo que sí es, pues ahora sí que una crónica de un caos anunciado que apenas inicia en este 2023, Samuel, Rubén. Uh-huh.
Esto en materia de política. Por otra parte, ya para concluir este asunto del observatorio político, en nuestro observatorio estarán también lo que pasará con los gobiernos de Arizona, con el gobierno de Arizona, con este giro que ha hecho de timón político, igualmente Colorado y su primera congresista latina de la historia y algunas leyes de mayor acomodo para el inmigrante en Colorado. Nuevo México se adelanta a la nación en materia de educación preescolar y igualmente el gobierno del estado propone comidas gratis para los de primaria y los de secundaria, esto en materia educativa. Texas y la Florida se pelean por ver quién declara medidas de emergencias más restrictivas hacia la frontera y hacia los migrantes y refugiados. Todo esto como parte del seguimiento natural, estaremos observando como parte de nuestro seguimiento que por costumbre damos al voto ciudadano luego del veredicto de la voluntad popular, pues ahora estaremos tratando de ver cómo es que esa voluntad se convierte en planes de gobierno, cómo es que las promesas se cumplen o no se cumplen. De eso se trata de darle el seguimiento. ¿Tiene usted, amigo, amiga radioyente, preguntas pendientes hacia los líderes políticos? Ahora que se inicia pues una nueva época de gobiernos federales, de gobiernos estatales en algunos casos y locales, mucho nos gustaría escuchar de usted. El número a marcar es el 1-800-345-4632. ¿Cuál es esa gran interrogante que usted tiene para los líderes políticos en esta nueva época? Mucho nos gustaría oír de usted para ver pues cuáles son sus dudas, sus preguntas, como parte de nuestra cobertura hacia el 2023. Pues bien, tal como comentaba al principio del programa, durante el 2022 y desde hace pues algún tiempo, ¿no?, desde mucho antes, hemos venido advirtiendo de la mega sequía que tiene muerta de sed a casi toda la zona oeste de Estados Unidos. Y de repente se nos viene este llamado río atmosférico, ¿no? Está lloviendo a baldes en la costa oeste y lo peor, está lloviendo sobre mojado. Hay desbordamientos de arroyos, de ríos, e igualmente se pronostican devastadoras inundaciones de nuevo. Así que seguramente más de un radioyente se estará preguntando qué le pasa a los de línea abierta, cuál sequía, han estado exagerando la nota. Y además hemos estado hablando durante el pasado de crisis de calentamiento global y todo el mundo anda tiritando de frío, andan metidos en sus abrigos y sus cobertores. ¿Cuál fiebre del planeta? Seguramente se preguntará más de un radioyente. Rubén Tapia, ¿cómo responderías a esas preguntas imaginarias de los oyentes?
Pues bien, que precisamente es producto de, por eso se llama crisis del ambiental, el cambio climático, en el que el clima anda como papalote sin cola. ¿Por qué? Pues porque ya lo han dicho los científicos, y hay un consenso científico de que tenemos una crisis medioambiental, aunque todavía hay personas que por cuestiones políticas que se resisten a creerlo. Son un grupo muy pequeño de personas, pero tienen mucha fuerza y también han usado las redes sociales precisamente para decir de que no, pues esto siempre ha habido terremotos, siempre ha habido inundaciones, siempre ha habido tornados, huracanes y todo. Pero lo que sí sabemos es de que cada día los fenómenos son más frecuentes y también más devastadores. Entonces, yo creo que la pregunta nuestra y nuestra cobertura de este año y los próximos años va precisamente a estar orientada en ese sentido, en darle los elementos de por qué está pasando esto y también desmontar esas falsedades de que no es de que esto es una cosa natural. Esa es parte de todo el mundo tiene la comunidad científica de repente cosas exageradas del clima en este río ambiental y luego después la helada y luego después los incendios y después las olas de calor, como esta ola de calor histórica que tuvimos en California a mediados del año pasado, que casi estuvimos a punto de quedarnos sin luz precisamente por el consumo alto de la electricidad en las horas pico de esta ola de calor. Pues tenemos que tener precaución, conocer cuál es el origen de lo que está provocando este cambio climático y también empezar a tomar medidas. O sea, es el único planeta que tenemos y necesitamos cuidarlo, y para esto necesitamos estar bien informados, Samuel.
Otra cosa, Rubén, muchas veces las épocas de lluvias intensas, de muchas lluvias, de mucha agua, son seguidas de los peores incendios, sobre todo porque con el agua pues se espera que haya más monte, ¿no?, más matorral, más pastos, que al secarse pues pasarán a servir de combustible listo para arder si es que no hay medidas de control o si es que las medidas de control no son suficientes, ¿no?, los llamados incendios controlados. Así que no hay que echar en saco roto los consejos que nos han estado dando los expertos en nuestros programas, los expertos en emergencias. Hay que seguir en el verano con la guardia en alto contra los incendios y además también contra las devastadoras olas de calor, Rubén. En esto último, por cierto, Los Ángeles ha puesto ya sus barbas a remojar, ¿eh? Contrató a la primera oficial en jefe para atender exclusivamente las olas de calor. Ella es Marta Segura.
Así es.
Y ¿qué esperar hacia el 2023?
Pues bueno, lo que ella estaba hablando la vez pasada es de que Los Ángeles es una de las ciudades o la ciudad que tiene este honor de tener esa situación de número uno en este cambio climático, en estas olas de calor. ¿Y por qué? Pues porque en Los Ángeles, especialmente en la área metropolitana de Los Ángeles, no tenemos casi parques, tenemos muy poquitos parques, está todo asfaltado, y precisamente una de las medidas que están tomando en otros lugares como en Phoenix, donde también tienen ya una jefa de calor o un puesto sobre el jefe de calor, es empezar a buscar construir las carreteras, pintarlas o cambiarles lo que es el pavimento, que es de petróleo, para que sean, refracten el calor, y también tener otros tipos de medidas para que las ciudades que atrapan el calor durante el día y que en la noche empiezan a estas olas de calor altas, puedan estar refrescadas, ¿no? Se habla también de techos que sean ecológicos, plantar más árboles, toda una serie de medidas, pero el gran reto, Samuel, es de que todavía falta que haya más recursos. Esperamos que precisamente con el acta está en contra de la inflación, se va a invertir mucho dinero precisamente para prevenir el cambio climático. Aquí el reto, tanto para las instituciones como para los activistas que están en la línea de fuego del cambio ambiental, pues que tienen que buscar proyectos y propuestas concretas para que ese dinero pueda ser invertido en donde se necesita. Uh-huh. Ese es el gran reto que tiene tanto aquí en Los Ángeles como en todo el país, todos los activistas ambientales que, bueno, no solamente son sequías y también son huracanes, son uh-huh. una serie de asuntos que se tienen que resolver, que se tienen que tomar medidas, prevención, muy importante, porque el cambio climático, hasta los más negacionistas no pueden negarlo, no lo tenemos aquí, Samuel.
Así que se esperan megafondos para Los Ángeles a fin de ayudarles en esa batalla de combatir las olas de calor que particularmente han afectado a Los Ángeles como a pocas ciudades en el país. Quizás es la ciudad más afectada en el país según estadísticas por las olas de calor. Para esto se esperan megafondos, nos dicen, y la gran cuestión va a ser dónde se van a invertir, si es que van a ir a parar a aliviar las olas de calor en las zonas más necesitadas de esta metrópoli que es Los Ángeles. De esto y más seguiremos platicando, Rubén, al regreso de esta pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe
en México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta estamos echándole un vistazo a lo que se espera hacia el 2023 en materia de noticias, en materia de acontecimientos noticiosos. Si gusta usted ser parte de esta plática, queda con toda cordialidad invitado a llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, para que se sume a este intento por divisar hacia los próximos 12 meses en dónde poner nuestro énfasis, en dónde reportar más, en cuáles situaciones son en las que debemos nosotros prestar mayor energía, mayor atención, mayor espacio titular. Me acompañan mis colegas Chelis López y Rubén Tapia. Repito, si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Chelis, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario para Rubén?
Bueno, no solamente quisiera decir que Rubén se refería hace un momento a la inversión de miles de millones que ya sabemos que vendrán con esta ley de reducción de la inflación, que sabemos que, bueno, nos la dicen, que es, bueno, son con soluciones climáticas y justicia ambiental. Y aquí hacemos énfasis, Samuel, Rubén y amigos y amigas que nos escuchan, porque cuando estamos hablando de justicia ambiental, estamos hablando de trabajadores del campo, estamos hablando de las escuelas en ciertas zonas, en comunidades donde nos escuchan y donde precisamente porque la infraestructura no está apta para estos cambios climáticos, debemos, creo, poner más atención y entender y estar seguros que las personas que están en estas zonas, que son nuestros escuchas, conozcan que hay leyes que les protegen, que tienen derechos y que tienen que conocer bien de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia ambiental, cuáles son las medidas y cuál es también la corresponsabilidad que tenemos todos y todas, a final de cuentas, Samuel, de atender las recomendaciones que nuestros expertos nos dicen en cada programa. Y si usted que nos está escuchando piensa que algo nos está fallando, que algo nos está faltando para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos realmente de que estamos hablando de algo muy en serio cuando decimos cambio climático y la justicia ambiental, pues queremos escuchar de usted que nos diga qué nos está faltando, qué es lo que quiere escuchar. Tenemos expertos, tenemos científicos que nos hablan de esto y jefas en expertas en temas del calor como la que mencionaba Rubén hace un momento y tú, la jefa en Los Ángeles. Pues eso es lo que queremos escuchar, que ustedes nos digan en dónde nos está fallando proveerle más información.
Pues bien, Shelly, es un tema que ocupó bastantes titulares en el 2022, igual que el año previo, es el tema de la pandemia, y que se espera también siga ocupando bastantes espacios en las noticias hacia el 2023. Medio mundo anda en la calle o anda en espacios interiores ya sin mascarillas, sin sana distancia, y pues muchos ven que no se están muriendo de eso. No hay la mortandad que se temía, que se pronosticaba. Al menos muchos no ven que se estén saturando los hospitales y que la gente esté saliendo con los pies por delante de los hospitales, ¿no? Difuntos. No se ven los frigoríficos con cadáveres que se veían al principio por allá en Nueva York, en otros lugares. O los que hoy se están comenzando a mirar en China, una explosión de defunciones, de funerarias saturadas por allá en China, ¿no? ¿Cómo explicarnos esto? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿A dónde se ha ido? ¿Y qué es lo que hay que esperar hacia el 2023? Tú que has venido platicando con nuestros especialistas en la materia durante los pasados meses, Chelis.
Pues es que yo creo, Samuel, Rubén y amigos, escuchas que para empezar es que nos hablan que ya estamos en una etapa de endemia. También nos estamos confiando en que pues ya tenemos muchas vacunas, tenemos los refuerzos, tenemos los tratamientos que, dicho sea de paso, son tratamientos que están ahí disponibles para mucha gente, pero que no son buscados en mucha gente de nuestra comunidad. Entonces sí creo que nos hemos estado relajando y confiando, que ya no vemos esos números, que ya no vemos esas noticias lamentables en donde morían por miles y miles, pero sí también creo que debemos de aceptar que hay un subconteo de muertes por COVID y hay un subconteo también de contagios del COVID, porque pues ahora tenemos las pruebas caseras y nos las hacemos y no precisamente estamos reportando a los departamentos de salud si estamos o no contagiados o contagiadas. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar a tener mucho cuidado, que los números que pudiéramos estar escuchando no son los reales y no son tan precisos. Y si es verdad lo que dice Samuel, en esta época de Navidad, de fin de año y comienzo del 2023, mucha gente viajó, vimos los caos en los aeropuertos que estábamos viviendo y la gente está sin cubrebocas, está, repito, más relajada, ya no se cuida tanto, pero si volteamos a ver a países lejanos como China, pues sabemos que ahí los crematorios, como tú decías, están llenos, las funerarias no se dan abasto, hay mucha gente hospitalizada por COVID y por otras enfermedades respiratorias. Y no nos vamos tan lejos, Samuel, vemos aquí, vemos a California y vemos en Fresno, en donde hay un estado de emergencia. Si usted nos está escuchando en Fresno y estoy mintiendo, desmiéntame, llámame al 1-800-34 línea y díganos si esto es una exageración, que hay un nivel de emergencia, que las personas hospitalizadas por COVID y otras enfermedades respiratorias no están saturando en estos momentos los hospitales. Creo que ahí vamos a seguir insistiendo, Samuel, en los refuerzos, en los tratamientos antivirales que, repito, por ahora siguen siendo gratuitos. ¿Por qué es que nuestra gente no los está buscando? Sobre todo la gente que está en los campos, los trabajadores esenciales, ¿por qué siguen confiando en que ya tienen una vacuna quizás? ya se contagiaron y si es verdad tienen ya cierta protección natural, pero eso no nos quita nada, que el refuerzo nos sigue siendo muy útil porque tenemos aparición de variante tras variante y las y los expertos nos han advertido que los vamos a seguir viendo estas variantes porque el COVID ahora sí que está en proceso, ¿no? Porque es algo que se va a seguir estudiando. Y yo además quisiera mencionar también, Samuel, que hemos nosotros hecho programas y creo que este 2023 lo seguiremos haciendo porque sigue una incógnita enorme para los profesionales de la salud y imagínate para nosotros ciudadanos de a pie de lo que significa el COVID prolongado que mucha gente está padeciendo y que no es cosa menor porque podemos decir, ay, se nos olvidan las cosas, pero es algo que está preocupando mucho a los profesionales de salud.
Así es. Así que esa es una incógnita, efectivamente, que flota en el ambiente, aparte de otras grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué tantos se están quedando sin sus dosis de refuerzo? Realmente esta última dosis de refuerzo pues ha tardado, ¿no? En calar dentro de la población, especialmente dentro de los nuestros. Y además, ¿por qué, a pesar de que hoy hay más tratamientos antivirales a la mano, pues por qué tan pocos, especialmente tan pocos de los nuestros en el campo, están recibiendo esos tratamientos antivirales, los que los deja más expuestos a complicaciones y por lo tanto a complicaciones que los pueden llegar a mandar al hospital, ¿no? A agravamientos. E igualmente aquello otro que comentabas, ¿cuántos se están muriendo por motivos del COVID? Ya ves, sobre esto tengo entendido que tienes pensado tú tratar con especialistas próximamente sobre este asunto, esto de que se están reportando que casos de COVID que, según la Universidad de Boston, se están enmascarando con diagnósticos de males cardíacos, de causas naturales, de diabetes y otros, y que, por lo tanto, muchas veces, especialmente la gente de color, termina siendo subcontada en las estadísticas de los muertos por motivos del COVID. Sobre esto habrá que seguirle entrando a fin de darnos una idea de la verdadera gravedad del problema y por lo tanto pues ser más conscientes a la hora de cuidarnos, de tomar medidas para cuidarnos. Otra cosa, Chelis, el año pasado destacamos la noticia del descubrimiento de la vacuna Corbevax, ¿no? Y esto en parte fue porque la protagonista pues fue la científica hondureña María Elena Botassi, ¿no? La doctora María Elena Botassi. Y lo destacamos sobre todo por el hecho de que se anunció de manera muy promisoria, ¿no? Prometía bastante por el hecho de ser barata, muy costeable, al alcance del bolsillo de los países pobres, sin candados de patente con el que vienen las demás vacunas. Así que ahí destacamos no solamente la vacuna, sino pues la verdadera heroína casi anónima que fue, que es la doctora María Elena Botassi, tomando en cuenta de que su nombre pues ha trascendido muy poco y la vacuna ha sido muy poco reportada. Así que seguramente esta vacuna, que tengo entendido se ha aplicado masivamente, por lo menos en la India, y se comienza en África, habrá que ponerle nuestro radar seguramente hacia el 2023, Chelis.
Así es, Samuel, porque bueno, ahí se abría ese debate que mucha gente decía, claro, los países ricos, los países poderosos son quienes tienen la patente, la propiedad intelectual, y bueno, cuando descubrimos y conversamos efectivamente con la doctora María Elena Botassi, nos decía, bueno, esta es una vacuna para pobres, recuerdo que se refería a la vacuna para pobres, efectivamente en la India es donde más se ha distribuido, y ella como buena hondureña catracha nos decía, ¿por qué no llevarlo a países como el mío? Ella misma lo decía, ¿no? Porque en Honduras no tienen, tengo entendido hasta la fecha, como en muchos otros países de Centroamérica, pues tantas vacunas para elegir, y esta es una vacuna, repito, pues ella lo decía así, para pobres.
Así es, así que esperamos volver a la plática con la doctora María Elena Botassi, que por cierto, junto con el otro científico co-descubridor de esta vacuna, han sido nominadas al premio Nobel por este gran descubrimiento en la materia, que repito, tiene mucha promesa para los países de menos recursos en todo el mundo. Pues bien, amigos, amigas radioyentes, si gustan ustedes entrarle a esta charla con mis colegas Chelis López y Rubén Tapia sobre nuestros planes que tenemos para el reporteo hacia el 2023, sobre la temática que día a día pensamos traerle a su consideración a través de Línea Abierta y a través de las otras plataformas noticiosas de Radio Bilingüe, pues no duden en llamarnos para ofrecernos sus ideas, sus opiniones, sus sugerencias para esta cobertura del 2023. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea se queda a su muy cordial disposición. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más plática en un minuto. Amigos, en línea abierta, tengo un encuentro al aire con mis colegas Chelis López y Rubén Tapia, productores de noticias de Radio Bilingüe, de Línea Abierta, de la edición semanaria, en fin, de otras plataformas en Radio Bilingüe, para reflexionar un poco sobre los temas que pueden llegar a dar forma a nuestra cobertura de noticias rumbo al 2023, aquellos acontecimientos o aquellos temas, aquellos asuntos que deberían no faltar dentro de nuestro radar, dentro de nuestros planes de cobertura de semana a semana en el 2023. ¿Gusta usted ofrecernos sugerencias o gusta usted comentar sobre la forma en que hemos venido cubriendo en el 2022 los temas que hicieron noticia titular el año recién pasado? ¿De qué forma usted ha utilizado esa información? ¿Qué utilidad le ha encontrado? ¿Cómo se ha servido con la información que usted ha escuchado al aire? Y bueno, igualmente sugerencias sobre cómo cubrir los ángulos a través de los cuales cubrir los acontecimientos venideros. Sobre eso seguiremos conversando con Chelis López y Rubén Tapia. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que ya comienzan a hacerse presentes a través de la Tribuna Libre? Vayamos con Ernesto, que nos llama desde Bakersfield. Ernesto, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos ustedes y feliz año.
Feliz año, Ernesto.
Feliz año.
Ok, tengo un pequeño comentario sobre el cambio climático.
Sí, ¿cómo no?
Los científicos no son independientes, ¿verdad? Trabajan para los gobiernos. Entonces, los científicos están para inventar. Supongamos, inventan. Entonces, inventan un problema y te venden la solución. Así de fácil está con los gobiernos y con los científicos. Uh-huh. En el mundo, ya vemos que en España no les funcionó.
A ver, permítame ver si le entendemos, don Ernesto. Usted lo que nos sugiere es de que este asunto de la crisis climática y el calentamiento global es una invención de científicos, es lo que creo entenderle.
Pues claro, porque le están vendiendo la solución a todo el mundo. Es puro dinero.
Bueno, pero ¿cómo explica? Bueno, usted nos dice que efectivamente hay muchos científicos al servicio de gobiernos, pero yo también quisiera decirle que hay muchos científicos que de manera independiente realizan investigaciones, ¿no? ¿Cómo explica usted que haya pues un acuerdo, ¿no?, de que medio mundo dentro de la comunidad científica esté de acuerdo con esta teoría, ¿no?, tomando en cuenta todos los cálculos, todas las demostraciones, todas las investigaciones que tienen que hacer atenidos a la ciencia? ¿Cómo lo explica?
Bueno, lo que yo veo para lo del cambio climático,
sí,
y en serio, como se hacen las cosas, es como lo está haciendo México. México está plantando muchos árboles, frutales, maderables. Hay mucha está haciendo volviendo a reforestar
el pero sureste. México, para que vea que el gobierno mexicano y los científicos mexicanos, me refiero yo a la comunidad científica en general de México, ajá, reconoce que hay una crisis climática y por esa razón están respondiendo en la forma en que están respondiendo.
Por eso, claro, o sea uh-huh. ellos dicen, hay este problema, vamos a hacerlo así como debe hacer, se debe hacer y lo están haciendo como se debe hacer.
¿Cuál sería su recomendación hacia los políticos de este lado de la frontera, de Estados Unidos? Reconocer que hay cambio climático, por lo visto eso es lo que usted sí acepta, ¿no?
No, claro. Hay muchos problemas en el mundo. O sea, lo que menos nos interesa es cuidar la madre tierra, pues. O sea, hay que sacarle todo lo que se pueda. He estado viendo varios documentales de cómo el Sierra Leona, el Brasil, el África, cómo están deforestando y no también forestan.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos, don Ernesto, con el llamado que usted hace a los líderes políticos a fin de pues evitar esa rapacidad, ¿verdad?, para sacarle a la madre tierra todo lo que se pueda para explotar a la madre tierra. Hay que considerarla, hay que cuidarla, tenemos todos que ser conscientes. Con eso nos quedamos, con ese mensaje, don Ernesto. Miguel nos llama desde Madera. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Miguel? Buenas tardes. Feliz año.
Feliz año nuevo. Sí, nada más, tengo un comentario y casi puede decir que como una advertencia, no sé qué está pasando aquí en el condado de Madera, que el año nuevo entramos y aquí en la ciudad de Madera, pues es grande la comunidad y pues que ya no tenemos el hospital general, pues el hospital de la comunidad, no nos cerraron y no sé qué estará pasando, no sé si es una tendencia política de algunos congresistas o senadores que perdieron el interés de ayudar aquí a esta área del condado de Madera, porque perdieron en la política, no sé si es una cuestión de cabildeo a nivel federal o estatal, no sé qué es lo que está pasando, porque te imaginas ahorita con ese tiempo y con el hospital cerrado, pues tenemos muchas mujeres pues que van esperando su baby, muchas personas de mayor edad como yo, que de repente nos da por ahí una medianoche y no hayamos para dónde, tendremos que correr todos para Fresno o para Merced o no sé, pero tenemos un gran problema ahorita aquí con el hospital cerrado, no sé qué pasaría si ustedes saben hacer un comentario, muchas gracias.
Pues mucho le agradezco, don Miguel, que haya puesto usted este asunto, un asunto definitivamente muy delicado, muy crítico para nuestra comunidad, que es la primera que resultará golpeada por este cierre del hospital de la comunidad de Madera. Le agradezco muchísimo que lo haya puesto sobre la mesa, es algo sobre lo cual tendremos nosotros como equipo que tomar cartas en este asunto, así que esperamos hacer planes a fin de entrarle de lleno al trasfondo de esa decisión política. Vayamos rápidamente con Silvia, que nos llama desde Coachella. Doña Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año, gracias por el momento, le agradezco. Yo me fijo muy bien en los comentarios, especialmente en los de ustedes, que nos están presentando lo que hoy día vemos y en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras vecindades, en nuestros condados. Yo vivo en el condado de Riverside, vivo en la ciudad de Coachella, y aquí hay mucha agricultura. Yo quiero comentar el asunto de inmigración. ¿Por qué fue posible que en el tiempo del presidente Reagan se inauguró el plan de amnistía que fue de Simpson, Mazzoli, Rodino, ¿verdad? Entonces, para quienes trabajamos eso, vimos que es posible dar amnistía a quienes califican, claro. Y millones lograron esa amnistía y ciudadanía, residencia legal en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué ahora el Partido Republicano se rehúsa rotundamente a tomar el asunto de inmigración y solucionar con amnistía? Acá donde yo trabajo con Affordable Housing, yo trabajo con Coachella Valley Housing Coalition, soy fundadora de Coachella Valley Housing Coalition. Nosotros construimos hogares al alcance de la gente que trabaja y yo específicamente me he dedicado a construir para los trabajadores de la agricultura. Uh-huh. Bueno, todo esto requiere, una vez más, la atención de la gente que está electa, en oficio electo, en Estados Unidos. Yo pienso que es nada más que el sentido común. Pero ¿qué le ha sucedido al sentido común de las personas que tenemos ahora en oficio? Uh-huh. Pero la amnistía, la residencia legal, es absolutamente necesaria para acabar con mucho del sufrimiento de nuestros trabajadores agrícolas que tienen años esperando su residencia legal. Uh-huh. Entonces, esto hay que hacerlo. Nuestros electos tienen que hacerlo, es obligatorio, porque sí, pues la agricultura, ya sabemos, en el estado de California es una de nuestras industrias principales, claro. Entonces uh-huh, hay que darle entonces el lugar, pues, a nuestra gente que vienen a trabajar. Y cierto. Ese, bueno, es mi comentario.
Gracias por su comentario. Definitivamente importante. Inmigración sumamente importante, y de hecho en materia de inmigración dos notas señalan el cierre del 2022 y el arranque de este año. Una es la del fracaso estrepitoso, ¿no?, del último intento por lograr reforma migratoria que llevara alivio a la situación de los, no solamente los trabajadores del campo, sino también de los Dreamers y de algunos sectores de indocumentados más. Así que los del permiso de DACA quedan ahora colgados de un hilo, son los más vulnerables, son los más expuestos a caer si es que las cortes fallan en su contra. La otra noticia también en materia de migración fue la continuación, por lo pronto, del título 42, la orden de la era de Trump, que permite pues la expulsión al vapor de todo migrante en la frontera, sin importar lo legítimo de sus reclamos de asilo. Chelis López, tú has estado platicando estos meses con docenas de especialistas en ley de inmigración, en política migratoria. ¿Qué prevén ellos para el 2023, Chelis?
Pues lo que hemos escuchado, Samuel, es precisamente como arrancábamos, ¿no?, que cerramos el 2022 de capa caída, dijéramos, los Dreamers, los trabajadores del campo, y con una Cámara pues liderada por republicanos, con el Congreso dividido, pues no ven muchas esperanzas, según nos decían el día de ayer en nuestra edición de inmigración. Ven al contrario que se pueden implementar más medidas duras de seguridad fronteriza, pero la ven un poco difícil que pueda pasar algo en cuanto a leyes este 2023 de nuevo, y repito, sí, con este Congreso que tenemos. Y además, bueno, con la permanencia del título 42, ven otras buenas noticias, ¿no?, como el asunto ya más de poder naturalizarse quizás con más facilidades, pero en asuntos como el que menciona nuestra amiga Silvia, que se refiere a la ley de la modernización de la fuerza laboral agrícola, pues vimos que fracasó. Lo mismo los Dreamers, ¿no?, que se fueron a terminar el año pues no muy contentos.
Uh-huh. Habrá que seguir la pista, efectivamente, los intentos por agilizar las naturalizaciones. La buena novedad es de que se nos acaba de reportar que 1,000,000 se naturalizaron el año fiscal próximo pasado, y este es el tercer mayor récord en la historia de las naturalizaciones. Habrá que seguir esa nota hacia el año entrante, y también la otra litigio que está en la corte. Ya ves que el presidente Biden había ordenado a sus agentes no deportar a diestra y siniestra, sino fijar prioridades, solamente a la gente de peligro, decían, ¿no? O sea, discreción al procesar. Texas impugnó esto, y ahorita pues todo está en manos de los supremos, de la Corte Suprema. Tendremos que seguir también esa nota en materia migratoria. Chelis, ¿qué tal si le seguimos cediendo la palabra a los oyentes? Nos llama Candelario desde Immokalee, en el estado de la Florida. Candelario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias por su show. Yo soy Candelario y trabajo en mi papá y yo éramos trabajadores del campo aquí en Immokalee. Y en Austin enseño cursos de protecciones de salud y seguridad para los trabajadores de la construcción en Texas. Está creciendo muy rápido, ¿verdad? Y pues veo esto como la seguridad, como parte de la justicia ambiental. Para mí es bien importante que sepamos que las leyes que ahorita tenemos en este país no están alcanzando los niveles que deberían para proteger verdaderamente a la gente en este país, y que esté como al pie y al tanto de lo que está pasando con el caos climático, Este, entonces les digo a las personas, ¿verdad?, que ahorita hemos alcanzado récords en Texas, aquí en Florida, del calor, y esa es una crisis porque encima de nuestros órganos no poder alcanzar, llegar a niveles normales en los veranos, ¿verdad?, bien sí. fuertes, que se ponen acá, está causando daños a nuestros órganos. Entonces, lo que quiero exigir, ¿verdad?, y quiero que se responsabilicen este país y el Departamento de Labor, y por mientras tanto que figuren las leyes, que también pongan un moratorio cuando llega a las temperaturas de 120, 110, en lugares que nunca habían podido, nunca en la historia habían tenido esos niveles de altos temperaturas.
Temperatura,
y pues, ¿no?, está matando a la gente.
Calorones, así es, y sobre todo en la Florida, que además de calor, pues es el tremendo nivel de humedad ahí en la Florida. Que se impongan moratorias en el sitio de trabajo cuando la temperatura llegue a niveles extremadamente peligrosos, nos sugiere usted. E igualmente estar muy observantes del impacto que esta crisis climática está teniendo sobre los trabajadores y sobre las comunidades de justicia ambiental, nos recomienda don Candelario. Mil gracias por su llamada y por sus sugerencias, Candelario. Vayamos rápidamente con Ricardo, que nos llama desde Fresno, California. Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, parece que no tenemos a Ricardo ya. ¿Qué tal si nos vamos con Juliana? Juliana nos llama desde Sonoma, norte de California. Juliana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Samuel.
Buenas tardes.
Gracias.
¿Qué nos cuenta,
gracias,
Juliana?
Gracias por número uno, quiero darle las gracias personalmente, porque con usted he aprendido nuevos vocabularios. Y número dos, quiero dar las gracias a todos los que trabajan en Radio Bilingüe por informarnos día a día. Y una cosa más que quiero decir es, amo Línea Abierta, lo admiro muchísimo. Y ojalá tenga yo la dicha de conocerlo un día. ¿Me está escuchando?
Muy atentamente, doña Juliana.
Muchísimas gracias. Y una cosa, una última cosa, disculpe usted, que amemos nuestra tierra, porque la tierra nos da todo, 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 todo. Y yo creo que lo mínimo que debemos de hacer por nuestra tierra es corresponder de la misma manera que la tierra nos da todo lo que necesitamos. Todo, todo, aire, sol, comida, todo, todo. Entonces, creo que es muy importante que hagamos conciencia que este calentamiento global es en serio.
Es en serio, se nos viene en serio, y hay que pues aprender a cuidar a nuestra madre tierra, nos dice usted, hay que saber corresponderle a nuestra madre tierra. Pues mil gracias por esas bonitas palabras que nos ha dedicado doña Juliana, que esté usted bien, y le agradecemos igualmente que esté allí en sintonía de nuestro servicio y que lo esté le esté siendo de mucha utilidad. Vayamos rápidamente con Jesús, que nos llama desde Fort Bragg, en el norte de California. Esperamos que igual que en Sonoma le esté yendo bien con esta pues con esta emergencia de las lluvias, don Jesús.
Acá cuidándonos de los árboles porque se están cayendo.
Hay que cuidarse, así es, de los árboles y de las piedritas, ¿no? De las rocas, ¿eh?
Como yo trabajo revisando la línea de la luz, que no haya árboles que estén propensos a caerse. Hoy en la mañana, luego se atravesó un árbol en el camino donde yo iba y tumbó la línea de la luz, y pues tuve que reportar. Oiga, eso usted. Y me traen para allá, para arriba y para abajo.
Usted, estos días, es una persona muy esencial para nosotros estos días, don Jesús.
No, pues aquí nos tienen, y tenemos que hacer lo que debemos de hacer,
así es.
Mantener de perdido alerta a la gente, decirles no se arrimen a las líneas, porque está peligroso. Feliz año nuevo, los felicito a todos.
Feliz año.
Tengo un comentario acerca de, estoy de acuerdo con doña Julia, qué bueno que hubiera mucha gente, más gente, necesitamos más gente que de veras ponga atención al clima, que todo el cambio climático es real, y lo que pasa que hay mucha gente que nunca se da cuenta ni quiere admitir que existen esas cosas naturales. El efecto que está teniendo el planeta, en mi opinión, es por lo que le estamos haciendo al planeta. Mi papá tenía mucha fe en que cuidáramos la Tierra. Él tenía mucha fe en la naturaleza, la madre Tierra. Nosotros, como quien dice, aprendimos de él que hay que respetar la naturaleza y hay que respetar la Tierra. Siempre esa era su fe que debemos de hacer eso. Lo que pasa que yo oigo a mucha gente platicar y negar y no quieren admitir que los cambios están sucediendo. Mucha gente es como seguidora. Si hay alguien como arriba, un político poderoso que dice algo, luego le creen lo que dice. No, nunca se analizan a sí mismo qué es lo que tiene sentido. Lo que tiene sentido es que muchas veces de estas cosas los políticos se agarran a echar una mentira así grande para que tengan seguidores y hacer caer a mucha gente para que no crean la realidad.
Sí, y hay que tener ojo crítico, nos recomienda usted, hay que pensar por su propia cuenta, tener ojo crítico a la hora de pues ver todas las aseveraciones de los políticos para ver si no hay intereses de fondo. Pues, ¿con qué gusta concluir, don Jesús?
Pues ojalá y que haya mejores ideas para darle a entender a la gente que no hay que creernos de todo lo que oímos, pero Dios nos dio el poder de hacer nuestras propias decisiones, pero hay que ver qué es lo que tiene sentido.
Y como ciudadanos activos y participativos en las decisiones de la vida pública, pues tenemos más la obligación seguramente de ser de tener ese ojo crítico, ¿no?, a las decisiones o a los rumores, ¿no?, que escuchemos nosotros a nuestro alrededor. Mil gracias, don Jesús, que esté usted bien y bueno, que se mantenga sobre seguro, ¿eh? Gracias por ese gran trabajo que está haciendo ahorita en tiempos de emergencia, ¿eh? Pues bien, a propósito de estas llamadas que hemos recibido de don Jesús y de otros que han reforzado la importancia que tiene el atender el asunto de la crisis climática y del medio ambiente, quiero que sepan, quiero avisarles de que a partir de este año comenzamos nosotros una serie especial que tendrá tres focos, sobre todo tres ejes centrales, y que son, número uno, ver la cuestión de la crisis que atraviesa en estos momentos el río Colorado. Las represas de la cuenca del Colorado se están secando, están en los niveles más bajos de su historia, y esto pone en peligro el abasto de agua para 40 millones, la mitad de los cuales son latinos, en la cuenca de 7 estados del río Colorado. A eso le estaremos dedicando atención especial. Igualmente, como parte de la misma serie, le entraremos al asunto de la crisis pesquera en la costa oeste del Pacífico y en el Golfo de California, en el Delta del Colorado. Todo esto provocado por la pesca comercial desmedida, las verdaderas industrias pesqueras flotantes equipadas con megachinchorros, megarredes que arrasan con todo desde el fondo del mar, igualmente por la contaminación industrial y el cambio climático. Y otro tema que igualmente será parte de esta serie especial que hemos titulado por lo pronto Cuando se seca el arroyo, otro tema seguramente será el asunto de la agricultura. Echaremos un vistazo a ver la forma en que la agricultura se adapta ahora en tiempos de mega sequía para mitigar el impacto del cambio climático, para mitigar la cuestión de la degradación de los recursos naturales en la agricultura a través de prácticas agrícolas pues más sostenibles y que además también tengan en mente a las comunidades de trabajadores del campo. ¿Qué tal si antes de pasar a las palabras de conclusión de mis colegas, qué tal si le cedemos por último la palabra a don Pedro, que nos llama desde Palmdale, cerca del Valle Central de California? De hecho, Palmdale ya queda más en la zona de Los Ángeles. Don Pedro, tiene 30 segundos para su comentario.
Buenas tardes, Samuel. Saludos para todos. Estaba escuchando su comentario acerca del problema del clima. Sí, es cierto, hay muchos comentarios y demasiados, pero hay uno que mucha gente no toca, porque estamos en este cambio tan drástico. No se ponen a pensar que todos los shuttles que avientan para el espacio están rompiendo la atmósfera. la atmósfera es como una telaraña, que usted le pasa algo y la rompe. Entonces ahí es donde entran los rayos del sol directamente. Y nos echan la culpa a nosotros por el smog de los carros, de las industrias, de las fábricas. Estoy de acuerdo, no cuidamos el planeta, no cuidamos la Tierra, pero ellos están haciendo el mayor daño, que están rompiendo esa capa.
Vaya, ¿sí me explico? Bueno, usted dice que están provocando agujeros en la atmósfera, en la estratosfera, este tipo de navegaciones espaciales. Bueno, tendremos que consultarlo eso con los científicos, don Pedro. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. En el par de minutos que nos restan, si gustas tomar la palabra, Rubén, para palabras de reflexión rumbo al 2023.
Bueno, Samuel, pues amigos, nuevamente un fuerte abrazo de fin de año. Nosotros una cosa que quisiéramos decirles, que estamos con esta campaña de Stop the Hate este año, porque hay un ascenso innegable a los crímenes de odio, que empiezan con retóricas políticas, con insultos, pero después se generan en violencia. También queremos decirle que dentro de esta campaña hay que decir claro que los inmigrantes no son un peligro, sino una bendición para este país, y que la diversidad agrega color, textura y mejoramiento para la sociedad. Así de que les vamos a estar invitando a que nos hagan denuncias de agravios que usted haya sido testigo, haya recibido, pero también ejemplos positivos de colaboración entre las razas. Por eso necesitamos discusión y mucha más discusión. Y nuevamente un fuerte abrazo, y aquí está para servirlo siempre sus servicios noticiosos de Radio Bilingüe.
Subrayado, parte de la serie Alto al Odio, que tiene que ver con ese odio motivado por prejuicios raciales o xenofóbicos o de cualquier otro tipo. Sus sugerencias serán bienvenidas. Chelis López, ¿con qué gustas dejarnos pensando?
Pues también me despido de todas y todos con una invitación, Samuel, a que las personas que nos escuchan se hagan parte de nuestros programas, se hagan presentes en línea abierta, que nos llamen, que compartan de qué manera debemos abordar ciertos temas que nos está haciendo falta. Y me encanta que cerremos con este asunto del cambio climático, porque creo que va dejando de ser un mito, se transformó ya en esta realidad que nos está pues golpeando con sequías, inundaciones, y que de paso se lleva también la seguridad alimentaria de millones de personas. No hay soluciones milagrosas, y ahora vamos a, en nuestra nueva serie que anunciabas, pues vamos a abordar ese asunto de la agricultura inteligente, algo que es muy clave para mitigar, para adaptarnos a este fenómeno. Samuel, con eso me despido, y con un abrazo para todas las personas que nos han acompañado siempre.
Igualmente va un abrazo, feliz año para ti, Chelis López, para Rubén Tapia y para toda nuestra amable radioaudiencia, nuestros apoyadores. Mil gracias por haberse hecho presente en el 2022 y por continuar con su sintonía y su apoyo en el 2023. Que pasen todos ustedes un feliz año nuevo. Hasta la próxima, les desea Samuel Orozco.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.